Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y cuarto, una menos en Canarias, tiempo de Sanedrín. Hasta la 1:30 tenemos tiempo para que hable todo el mundo y además va a ir pasando por aquí también algún madridista ilustre. Esto es lo que nos han contado Herráez y Meana, los comunicados de todos. Luego hay también quien dice que evidentemente ha sido, además del forcejeo, puñetazo de Tchouaméni. El Valverde ha dicho en el comunicado que no ha sido su compañero el que le ha agredido. Aquí ellos dos saben lo que ha pasado mejor que nadie, pero después de esto, bueno, ¿qué? Romero, bueno, primero.
Bueno, primero yo de la información perfecta de Herráez y Meana, a mí lo que me cuentan es que efectivamente se pega con la cabeza en una mesa, pero no por un forcejeo. Se pega en la cabeza con una mesa por una pelea, en la que si hay que declarar vencedor a los puntos, el vencedor es Tchouaméni. Y luego el Real Madrid pues está o intenta estar rápido para intentar evitar males mayores, filtrando la noticia de que ha sido el encontronazo con la mesa, que probablemente haya sido la consecuencia de la brecha y del golpe, pero que lo que hay no es un simple forcejeo, que eso pasó ayer. Lo que hay hoy es una pelea en la que, repito, Tchouaméni es vencedor a los puntos. Eso para completar la información. En cuanto a las reflexiones a vuela pluma, a mí me sorprenden varias cosas. Yo creo que el responsable por elevación de todo lo que pasa y lo que está pasando en el no gobierno del vestuario es el presidente de la entidad, por elevación. Primero, por poner un entrenador que no está capacitado para llevar a esta plantilla. Lo que pasa hoy, estoy totalmente de acuerdo y firmo en el editorial que has hecho para dar introducción al tema. Yo creo que un entrenador de máximo nivel, después de lo que pasó ayer, veo hoy que se están calentando dos jugadores importantes de la plantilla, que, por cierto, no tienen relación desde que Tchouaméni se alistó con Xabi Alonso.
Correcto.
Y Federico Valverde aplaudió el cambio de Xabi Alonso por Arbeloa. Esa relación está rota en lo personal desde entonces, no solo entre ellos en el vestuario. Esa destitución trajo más rupturas personales en el vestuario. Esta es una de las más importantes, entre otras cosas, porque juegan juntos en el centro del campo y son, para mí, dos de los futbolistas más importantes de la plantilla. Dicho esto, me sorprende lo de Arbeloa, me sorprende el comunicado de Valverde, que es segundo capitán del club. Es un comunicado que, por cierto, ha podido redactar perfectamente mi hijo de 9 años. O sea, no hay quien lo entienda, la redacción es un desastre. Si la ha hecho él, pues mal. Si la ha hecho alguien que está a su alrededor, le tiene que despedir. Nadie expedienta a dos jugadores por una pequeña, un pequeño rifirrafe. El Real Madrid te ha expedientado porque has hecho algo bastante grave. Acusas a Tchouaméni de, no a Tchouaméni, a algún compañero del vestuario de filtrar. Si hay un futbolista que pueda tener un entorno con un montón de amigos periodistas, ese es Federico Valverde, y además está en todo su derecho. Creo que eso, el comunicado que correspondió hoy de Valverde es: soy segundo capitán del Real Madrid, me he equivocado, no me he dañado mi imagen, porque él dice que ha dañado mi imagen. Sí. No, tú hoy has dañado la imagen del Real Madrid, y creo que el comunicado que tenías que haber hecho, o la rueda de prensa, es para pedir perdón, decir que nunca más volverá a pasar y que asumes todas las consecuencias que la entidad quiera poner. Y por último, es un detalle, no tiene la culpa. Los que tienen la culpa son los que han peleado. Ver la imagen de Mbappé salir, con perdón, descojonándose, con el pollo que había pasado dentro, pillado por las cámaras de televisión y por el teléfono de Javier Herráez, a mí me parece que no es, repito, el daño principal de esta pelea, pero me parece un daño colateral y me parece otra definición clara de que Mbappé ha fichado por el Real Madrid, pero que no entiende dónde está.
Yo voy a ser...
Hay que recordar, por cierto, que los capitanes en el Madrid no los eligen los jugadores, antigüedad, como por ejemplo pasa en el Barça, antigüedad, sino que aquí va por antigüedad. El brazalete lo lleva el que es más antiguo.
Hubo un entrenador que lo quiso cambiar.
Lo quieran los compañeros, mejor, peor, aquí el brazalete se decide por antigüedad. Y hay otros compañeros que, aunque acaben de llegar, en otros clubes podrían ser elegidos como capitán, pero en el Barça, caso del Madrid, por ejemplo, en el Barça es así.
Bueno, creo que la imagen del Madrid queda muy dañada y creo, por lo tanto, que va a ser una sanción ejemplar. Va a ser una sanción dura la que reciban los dos. Sobre Valverde, quiero decir que Valverde no es un niño, tiene ya 27 años y creo que ha quedado claro que no estaba capacitado para ser capitán de Real Madrid. Ni primero, ni segundo, ni tercero.
Por eso quería recalcar que no los eligen, sino que te toca.
Y creo que no lo será, porque por muchas diferencias que tengas con un compañero, por muchas tensiones que haya, por muchas discrepancias con el entrenador, ser capitán del Real Madrid te obliga a muchas cosas y Valverde no estaba capacitado. Creo que el primer capitán del Real Madrid, que es Carvajal, también queda señalado con esto que ha pasado. Porque si tú eres primer capitán del Real Madrid y eres un superlíder, como es capitán ganador de Champions, de Ligas, de Eurocopas, que haya pasado esto contigo en el campo, te desacredita.
Pero si está anulado, Gallego.
No, no, para ser capitán no. Está anulado para jugar. Te desacredita. No. Porque tú esto lo tenías que haber parado si eras el capitán que mandan al Real Madrid. Vamos, esto no pasa con Camacho de capitán en el Madrid ni de coche.
Ni con Hierro, ni con Gallego. Está lesionado.
Es que no, no estaba en el
bueno,
campo.
Bueno, pero el ambiente generado creo que se tenía que haber controlado. Y luego creo, finalmente, que Arbeloa, indudablemente... hoy ha hecho dejación de funciones y creo que esto le retrata en la planta noble del Real Madrid. Por mucho que no fuera a seguir y que fuera a ocupar otro... El hecho de que el entrenador que ha estado viendo un entrenamiento y otro...
Sí, no sea capaz de parar.
Y no haya sido capaz de decir, chicos, a la ducha, tú aquí, allí, le desacredita totalmente para tener cualquier función en el vestuario del año que viene.
Yo creo que la primera responsabilidad es de los jugadores, sin duda, ¿no? Esto está claro, no te puedes pelear dos días seguidos en un vestuario. Segunda responsabilidad del entrenador, Arbeloa, que ha sido incapaz, como decís, de parar esto los dos días. No se sabe muy bien qué está haciendo Arbeloa ahí, ese famoso sofá gris por el que pasaban. Resulta que ahora ya no hay sofá gris, se pelean delante de él, es incapaz de atajarlo. Y luego hay un tercer responsable para mí, que es el presidente de la entidad, Florentino Pérez, sin duda. Históricamente este club le ha dado demasiado poder a los jugadores y muy poco poder al entrenador. Y tiene que ser justo al contrario. Y el Madrid tiene que aprender de esto que está pasando para el futuro. Yo hablaba ayer del modelo de Luis Enrique. El modelo de Luis Enrique en el PSG es el líder es el entrenador. Y se hace lo que dice el entrenador. Y se le da ese poder al entrenador. No se le da a los jugadores. Todo esto pasa en el vestuario del Madrid porque tienen un poder impresionante. Demasiado poder. No pueden tener el poder de poner y quitar a un entrenador. Se han enfadado, resulta, porque uno apoyaba a Xavi Alonso y el otro estaba de acuerdo con su destitución. Es que esto es una locura.
Y que no me gustan los vídeos, claro, y que no entrenamiento muy largo, es un rollo, no sé qué.
Es que es un poder.
Y que a mí no me pone y a este sí le
claro,
pone.
Es que es un poder claro, que no eso. Pueden tener los jugadores. Entonces, Florentino Pérez, que es el máximo responsable de este club, tiene que aprender de esto y tiene que cambiar ese modelo y tiene que fichar un entrenador líder y tiene que darle el poder al entrenador para que cuando sucedan este tipo de cosas, el entrenador tenga el poder de poder parar esto. Arbeloa no tiene ese poder porque todo el mundo sabe, y los jugadores los primeros, que está ahí puesto por lo que está puesto, y Xavi Alonso se lo quitó. El presidente ese poder cuando pelea con Vinicius apoyó a Vinicius y no al entrenador.
Pero, Julio, en todos los vestuarios
este es el problema principal del Real Madrid. Este es el problema principal. El poder que el presidente del Real Madrid históricamente le ha dado a los jugadores dentro del club medio.
No le ha ido mal. Ya sé que me vais a salir diciendo que no le ha ido mal.
Pero que aquel Sanedrín ya se hizo.
Yo lo que digo es que en todos los vestuarios los jugadores que no juegan rajan.
Sí, sí, pero
en todos los vestuarios, los jugadores que no juegan rajan del entrenador.
Sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí están los capitanes para decir
hasta aquí.
Eso no lo controla el presidente, dependiendo del nivel del jugador que raje. Y otra cosa te voy a decir. Sobre el Paris Saint-Germain y Luis Enrique, que Luis Enrique tenía todo el poder, vamos a decir una cosa. Luis Enrique con Mbappé mamó. No fue capaz de controlar.
¿Dónde está Mbappé?
Efectivamente, cuando se fue...
Porque quiso Mbappé.
¿Quieres que te saque el trozo del documental donde está ahora mismo pululando por todas las redes sociales? Donde Luis Enrique dice, el año que viene lo controlo yo todo.
Efectivamente.
Absolutamente
cuando
todo.
Cuando se fue, pero cuando lo
no
tuvo...
No se hizo nada para que se quedara al final.
Cuando lo tuvo... Mamó.
No.
Mira,
cuando lo tuvo,
si lo mandó a la grada, mamó. Si lo mandó a la grada.
No lo mandó a la grada.
Si lo mandó a la grada.
Lo mandó a la grada cuando había
si lo mandó
firmado,
a la grada. Si este año ha tenido un problema con Dembélé, Balón de Oro, y no, el año pasado.
Vamos a hacer
y lo ha mandado a la grada.
Vamos a ser serios.
Si ayer lo quitó en el 60.
Vamos a ver, por favor.
No, no, es que es así. Acaba Gallego.
Venga.
Lo mandó a la grada cuando se supo que había firmado con el Real Madrid, que fue en febrero de ese año. Hasta entonces, Mbappé a jugar. Y por mucho que intentó decirle, tienes que correr. Tienes que tatear, no lo consiguió. Mbappé se fue y triunfó. Pero con Mbappé, mamó.
Bueno, yo creo que sí. Al final, después de todo lo que estamos diciendo hoy de lo que ha pasado en el Real Madrid, la conclusión es que Luis Enrique mamó con Mbappé.
No, eso es otra
cosa. Me parece que estamos errando el tiro. Para mí, el máximo responsable, claramente, no sé si lo ha dicho por ese orden o le ha quitado importancia, para mí el máximo responsable es Florentino Pérez. Quiero decir, de aquellos polvos vienen estos barros. Eso es indudable. Él, al final, como decía y como no se cansa de decir toda la noche Romero, es el responsable del éxito, pero también es el responsable del fracaso absoluto de las dos últimas temporadas, de no haber fichado nada, de haber
descapitado. Yo no me canso de decir, no, yo digo que es el máximo responsable en el éxito y en el fracaso. Antes de que lo dijera Pulido, he dicho quitado, que el máximo responsable es Florentino Pérez.
De haberle quitado nivel a la plantilla y no haber sido capaz de estructurarlo. Y luego, evidentemente, para mí hay un punto de inflexión.
Y de poner a Arbeloa cuando no está capacitado.
Sí, pero que se peguen dos jugadores en el vestuario.
Sí,
no, claro,
sí, claro. Porque hoy al final lo que se tiran a la cara uno y otro es lo que ocurrió con el anterior entrenador. Y el anterior entrenador, quien se lo carga primero de una forma prácticamente hecha, pero todavía le deja ahí unos partidos, es el presidente, que no se cansa de airear de que este no es el entrenador y que se han equivocado. Y segundo, ya cuando lo destituye. Y para mí eso es relevante. Y a partir de ese momento, el vestuario del Real Madrid y lo que era el Real Madrid se cayó como un castillo de naipes. Y luego intentar poner a uno como si fuera Teresa de Calcuta y el salvador del Real Madrid, y a otros de malo, ir señalando, ir jugando para acá, para allá, las flechas, al final es lo que tienen, que en el Real Madrid es un auténtico polvorín con un máximo responsable, que es el presidente.
A ver, todo esto a tres días del clásico, Jordi. No sé cómo se vive en Barcelona todo este asunto y con el título en juego el domingo.
Desde la distancia y con más prudencia que los compañeros, que están más pegados a esa actualidad. Lo que sí se ve, por ejemplo, yo no comprendo cómo no hay una autoridad, en este caso en el Real Madrid, el presidente, que haya cogido de las orejas a los dos futbolistas y les haya exigido que por la imagen y el respeto que merece la entidad, pues pidan sinceras disculpas. Yo no lo puedo entender.
Y perdona un momento, Jordi, ahora que hablas de los dos futbolistas, que se me ha quedado una cosa en el tintero. Evidentemente hay dos jugadores que se enfrentan y hay dos jugadores, uno le da la puñetazo al otro o lo que sea. Pero para mí no se puede poner en el mismo plano lo que es Fede Valverde, que encima es capitán del Real Madrid, con lo que es Tchouaméni. Y el historial que tiene de cosas y de desencuentros con el entrenador, con algún compañero, con algún rival, como lo que hizo con Baena en el Bernabéu, de Fede Valverde.
Lo que hicieron. Lo de Baena fue lo que hicieron.
El que dio el puñetazo fue él. A mí me parece que es impresentable y que yo creo que no puede estar ni un minuto más, ni como capitán del Real Madrid, y si me apuras, vistiendo la camiseta del Real Madrid.
Yo estoy de acuerdo con esto que has dicho, y lo que digo es ciertamente hay capitanes, lo son, escogidos por antigüedad, pero es que resulta que los que se pegan son los capitanes. El segundo capitán, es que realmente es asombroso. Ahora bien, tú, Manu, decías antes, este episodio hoy, violento, agresivo, no se produce por generación espontánea. Se produce en un contexto donde ya se habían producido, no episodios violentos, pero sí muchos episodios, por ejemplo, de indisciplina. Ese desgobierno, esa espiral, esa deriva, ese derrumbe de la ¿a quién se tiene que atribuir? ¿Quién ha sido el que ha desposeído de poder a los entrenadores? ¿Quién ha consentido un vestuario exactamente consentido? ¿Quién ha consentido que los futbolistas se comieran por los pies, devoraran a tantos y tantos entrenadores? Es el presidente de la entidad, Florentino Pérez, que en este asunto el que queda básicamente retratado, por supuesto, los futbolistas, es él, porque su inacción, su irresponsabilidad ha generado un contexto en el que este episodio de hoy nos sorprende, pero encaja dentro de una deriva que nos tiene asombrados.
Ahora a ver cómo se cose esto en este vestuario, ¿no? Que está fragmentado, que está dividido, a ver qué entrenador viene. O sea, fíjate todo esto, lo que puede pasar. A ver qué pasa con Tchouaméni y con Valverde. Claro, mucha gente dice, no, pues lo mejor es que venga Mourinho. Pero ya no porque venga Mourinho. Que ahora Mourinho aquí no tiene nada que ver en esto. Pero hay mucha gente que hoy se refuerza más en esa idea. ¿Veis cómo lo que hace falta es Mourinho? Parece que todo esto ensalza todavía más que aquí hace falta un sargento. Bueno, veremos a ver lo que decide el club. Pero es que yo, si algo bueno puede tener Mourinho si volviese, es que es, en la historia de Florentino como presidente, el único entrenador al que le ha dejado trabajar. Pues si es por eso, si hace falta un entrenador al que deje trabajar el presidente de Real Madrid, vuelva Mourinho, porque es verdad que...
Pero ahí entramos
en otro... Entramos
ahora.
Pero es que hay gente que hoy dice, ¿veis cómo el que tiene que venir Mourinho?
Sí, pero el Mourinho que viene ahora, perdona,
es que fue un entrenador que tuvo plenos poderes cuando fue entrenador del Real Madrid.
El que viene ahora viene prácticamente dándole las gracias al presidente por ficharle. Y esto no es lo mismo, ¿eh?
Hombre, claro, bueno, es que si Mourinho viene ahora al Real Madrid, le tiene que dar las gracias al presidente porque va a venir de fracasar en los últimos 4 años y de no meter al Benfica en la Liga de Campeones.
Pues ya vamos mal.
Ya, pero si van a buscarte, van a buscarte.
No, que es evidente.
Si van a buscarte,
Pero que no está para exigir. Que está para venir a entrenar al Real Madrid de rodillas desde
cuando van a buscarte, van a buscarte.
Esto ya es un problema.
Es decir, Mourinho estaba en la puerta 57 de Bernabéu de rodillas.
Es el entrenador que más
poder ha tenido para tomar decisiones en el Real Madrid.
Pero si zanjamos ya el tema que ha pasado hoy, que es un tema vergonzoso, y hablamos de lo que tú estás diciendo ahora, yo creo que la elección del entrenador es muy importante. Que le den poderes al entrenador, pues es muy importante, aunque el Real Madrid pues se ha sobrepuesto muchas veces a que el entrenador no tuviera poder y ha conseguido ganar títulos. Puede gustar más o menos, pero es una realidad. A mí no me gusta. Yo creo que el entrenador tiene que tener, no sé si plenos poderes, pero mucho más poder del que han tenido los últimos entrenadores del Real Madrid. Eso sin duda. Pero el problema del Real Madrid ahora es confeccionar una plantilla en una posición en el mercado en la que el Real Madrid no tiene el papel principal que tenía hace unos años. El Real Madrid tiene que confeccionar una defensa prácticamente entera, tiene que traer dos o tres centrocampistas que aspiren a ser titulares en el Real Madrid, y tiene que solucionar cómo enjuagan Vinicius y Mbappé en el centro, probablemente,
ese es el principal
probablemente
problema.
Con un delantero centro más. Entonces, el problema ahora del presidente del Real Madrid es elegir entrenador, que está muy bien, y luego yo cuando escucho, no, es que hay que echar a no sé quién. En el Real Madrid es muy difícil echar a nadie. Todos tienen unos contratos muy buenos. Vivir en Madrid es un pelotazo. Ganan muchísimo dinero. Y cuando se asoma un entrenador o un club a preguntar por un futbolista del Real Madrid, se va espantado de la pasta que gana. No el Mbappé o Vinicius.
El suplente de los suplentes. Sí, sí, totalmente.
Entonces, ahora, el problema que tiene el presidente del Real Madrid, que creo que ha estado durante todo el año en otras cosas que han estado alejadas del fútbol, ha estado en otros temas institucionales que poco tenían que ver con el verde, yo creo que ahora se tiene que remangar y tiene que elegir un entrenador y confeccionar una plantilla que no lo va a tener nada fácil para la próxima temporada.
La pregunta y luego una matización. La pregunta es, ¿el Madrid dispone de capital para hacer esa...?
Yo tengo muchas dudas.
Y otra cosa más.
Y luego la puntualización solo, al César lo que es del César.
Pero no porque no disponga de capital, por no dejarlo claro, sino porque ahora hay otros equipos que tienen más pasta que el Madrid. Claro. Y eso antes no pasaba.
Sí. Claro. Claro.
Y otra cosa, si es muy difícil echar a jugadores, como dices, y hay que fichar a 6 o 7, ¿qué plantilla va a tener el Real Madrid la próxima temporada? Pues
tendrá,
30 y pico.
Tendrá una buena plantilla.
30 y pico jugadores.
No, pero dice número. Dice número.
No, lo que te quiero decir
es que las dos cosas no conviven.
Lo que hace es pagar a un jugador para que se vaya.
Romero acaba de decir, y lleva toda la razón, que es muy difícil que se vayan jugadores del Madrid. Y yo estoy en esa idea. Por cierto, los dos primeros que van a estar la próxima temporada... Bueno, no lo sé, pero yo tengo esa intuición, son Tchouaméni y Valverde.
Eso no se sabe.
Bueno, yo creo que
el fútbol es mejor, pero por dejarlo claro, esta es mi opinión, que no soy ni tengo la capacidad para ser secretario técnico del Real Madrid, que por cierto no sé quién es. Presidente. Pero esa es mi opinión, pero creo que el principal problema que puede tener Florentino Pérez y la gente que rodea a Florentino Pérez, que le pasa la mano por la espalda y no le dice la realidad, o no intenta decir la realidad, es que en la directiva... o el presidente, o mucha gente dentro del club, sigue pensando que la plantilla está bien confeccionada. Ese es el problema del Real Madrid. Que tú hablas con gente del Real Madrid y te quieren vender...
Que no hay jugadores mejores que lo que mejoren lo que tienen.
Müller, Hausen, Carreras, que son futbolistas que pueden aspirar a ser titulares indiscutibles en un Real Madrid campeón. Ese es el problema, que la directiva asuma los errores del pasado en las contrataciones y en los fichajes.
También os recuerdo que ha habido casos de otros clubes, y me acuerdo, por ejemplo, Jordi del Barça, que la plantilla que tenía Xavi en su último año era la misma que el año siguiente, más Rafinha, y era un desastre que no le daba una patada en bote.
Y dio con la tecla.
Llegó Hansi Flick, hizo así, o Matarazzo, que ha llegado a la Real Sociedad este año, con un equipo que estaba deprimido. Quiero decir que a lo mejor, yo creo, como Romero, que hace falta algún refuerzo.
No, lo va a hacer.
Tiene que hacerlos, que el Madrid tiene un problema de fútbol, que lo sabemos. Pero a lo mejor, más importante que eso, que es muy importante, es que llegue un entrenador que dé con la tecla. Hansi Flick dio con la tecla, Matarazzo dio con la tecla. Y aquí van pasando y nadie da con la tecla.
Hay otra diferencia. Que en el Real Madrid hay muchos jugadores que han ganado Champions y Ligas. Y ya tienen el estómago lleno. Y las espaldas,
a ver si gana,
me los cargan.
Hay algunos que han venido estrellas y no han ganado ninguna.
Donde casi nadie había ganado y había hambre.
Pero que es muy diferente el vestuario del Barça del Real Madrid. El vestuario del Barça, más del 60-70% viene de la Masía. Claro, de haber estado jugando juntos toda la vida. La puntualización que quería hacer antes, porque al César lo que es del César, habéis dicho que se pegaron Baena y Valverde, un juez archivó la causa.
Claro, por eso.
Que sí.
Y que si pasó no, por un defecto de forma.
Por incongruencias.
¿De qué año vamos a hablar ahora del caso Baena y Valverde?
Si tú esta noche vas a decir que Valverde no le pegó un puñetazo a Baena.
Venga,
si
ese larguero ya lo hicimos, Javier Raez.
El Madrid, antes de todas estas movidas, estas peleas, tiene clarísimo que tiene que reforzar la plantilla, que es un tema capital, con el técnico que sea, y el Madrid también asume su culpa en la confección de esta plantilla. El Madrid asume su culpa ante todas estas movidas. O sea, no tiene nada que ver con la movida de hoy. Asume
con el tema
que ha cometido errores. O sea, que lo asume y que va a fichar. que va a fichar lo que haga falta.
Jordi, y saludamos a un jugador de exjugador del Real Madrid. Jordi, vas a decir, Julio.
No, yo te entendía perfectamente cuando decías que, por ejemplo, Hansi Flick fue capaz de revertir la situación de Rafinha, por poner un ejemplo. Y en el caso de Luis Enrique, tres cuartos de lo mismo.
También, cógete a Dembélé del Barça, totalmente.
Sí, y cógete al Dembélé de Luis Enrique. Esta es la gracia de un entrenador. A mí lo que se me ha perdido algo en el camino, Manu, es que en las últimas dos semanas, cuando empezamos a hablar de la sustitución de Arbeloa, salían 5, 6, 7 nombres. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que solo quede Mourinho?
Bueno, pueden salir 14.
Bueno, no sé, pero lo que más o menos se comentó en foros como nuestro es que había Deschamps, Allegri, Scaloni, estoy hablando de memoria, Jürgen Klopp, que ya nos contó Romero el por qué no, etcétera, etcétera. Había 6 o 7, media docena. ¿Por qué solo queda en el mundo mundial la figura de Mourinho para entrenar al Real Madrid?
Incluso
un personaje o una figura como la de Raúl podría ser, ¿por qué no? Un nombre que se pudiera poner en esa lista.
Sí,
¿o acaso
esa mañana,
Raúl
esa mañana,
no tendría ascendencia o no tendría poder sobre el vestuario?
O sea, Raúl y le va a llevar Fernando Hierro, creo.
Yo solo por volver al ambiente en el vestuario del Real Madrid y hacer una pequeña cronología de la situación. Se pegan Valverde y Tchouaméni 2 días seguidos. Hace unos días se conoce el incidente de carreras con Rüdiger. Está el asunto Ceballos, el asunto Carvajal, Asensio filtrando que se quiere marchar a final de temporada. Mbappé despelotado de risa hoy saliendo del vestuario y hace unos días de vacaciones en Italia. El caso Vinicius con Xavi Alonso. Los canteranos que aparecen y desaparecen. Los episodios de Bellingham también en el pasado con Xabi Alonso. Este es el vestuario del Real Madrid en este momento. O sea que más allá de que Florentino Pérez acierte con el entrenador, que tiene que acertar.
Hace falta un líder ahí.
Y más que haya 3 o 4 fichajes que mejoren el equipo, esta es la situación real del vestuario del Real Madrid a esta hora.
Así lo ve el Sanedrín del Larguero. Muchos oyentes y aficionados del Real Madrid o de otros equipos pues sacarán sus conclusiones, estarán de acuerdo con cosas que decimos, con otras no. Pero ¿cómo lo ve gente que ha estado en ese vestuario del Real Madrid? Y seguro que han tenido piques, broncas, alegrías, títulos, decepciones. Pero lo de hoy no sé si lo han vivido alguna vez. Rafa Alcorta, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Álvaro Benito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un minuto y vamos con ellos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Está muy bien que opinemos todos, pero vamos a preguntarle a dos que han llevado la camiseta y el escudo del Madrid en el pecho y han estado en ese vestuario. Rafa y Álvaro, comentaristas habitualmente de fútbol y menos de estos jaleos, que sé que os mola más hablar de fútbol y para eso estáis aquí la mayoría de las veces. ¿Qué os parece más grave? Lo que ha pasado, y no solo lo de hoy, ¿eh? Lo de hoy, que ha sido lo más grave, ya llegar a las manos, la pelea, tal, el golpe, la caída. ¿Qué os parece más grave? ¿Todo esto de hoy, de ayer, de lo de esta semana también con Rüdiger y Carreras que se ha sabido? ¿O que se filtre todo vosotros que habéis estado en ese vestuario?
A ver, es que aquí hay muchas aristas. A mí sinceramente me molestaría mucho si estuviera integrado ahora en un equipo que se filtraran cosas del vestuario. Yo creo que eso es lo que más me ha molestado en toda mi vida. Y he estado en vestuarios donde creo que no hemos tenido muchas veces problemas. Pero es verdad que ya no solo que se filtre, sino que se utilizan a veces también las redes sociales para hacer determinadas declaraciones, que puede ser el mismo jugador, puede ser un familiar, puede ser lo que sea. A mí me molesta que se filtre, pero bueno, entiendo también que a veces pues bueno, hay jugadores que no acaban de controlar esa situación y que yo he tenido entrenadores que desde luego si se enteraban de una filtración iban fuera. Eso lo tengo claro. Y en cuanto a todo lo que está pasando, Manu, pues yo creo que es la frustración de un año complicado, de 2 años complicados, digamos, ¿no? Yo creo que hay mucha frustración entre los jugadores, mucho cansancio, estamos a final de temporada, más llega un Mundial. Y yo creo que ellos saben que no han estado bien, ¿no? Yo creo que no, eso es irreprochable, que ellos saben perfectamente que no han hecho estas 2 temporadas buenas temporadas, o por lo menos las expectativas que teníamos todos, y evidentemente tiene que haber alguien, que yo creo que es el entrenador, el que sea, que es el que tiene que tener el mando de ese vestuario y es el que tiene que decidir lo que tiene que hacer en cada momento. Pero solo él. Y a mí me parece que eso, ahora mismo, por lo que estamos viendo, creo que es complicado.
Álvaro.
Bueno, la verdad que es un tema muy delicado, ¿eh? Yo creo que es un tema tremendamente delicado, entendiendo que un equipo de fútbol es un lugar donde colabora, donde es colaborativo, donde debes colaborar con compañeros de diferentes nacionalidades, ideologías, formas de entender la vida, formas de entender el fútbol, y que se necesitan unas pautas de comportamiento muy claras, se necesitan líderes, se necesitan jugadores veteranos que a los no tan veteranos pues les hagan seguir por el o que puedan estar dirigidos por el buen camino, muchas cosas, ¿no? Que mi sensación, porque no sabemos realmente por qué se han producido estas discrepancias, estas peleas, llámalo como quieras. No lo sabemos ninguno, pero la sensación es que ahora mismo hay cierto desgobierno, ¿no? Cuando faltan líderes, cuando falta una persona que guíe al vestuario, empezando por un entrenador que la plantilla lo siga a ciegas, su plan dentro y fuera del campo, el comportamiento que hay que tener. Y luego unos líderes de vestuario fuertes donde estas cosas, pues yo es que he tenido la fortuna de no vivirlas en los 7 años que estuve en el vestuario del Real Madrid.
Eso se iba a preguntar, si habéis tenido algún episodio, aunque no se supiese luego, ha habido roces.
Claro. Te discutes con uno, quiero decir, en un pique. Sí, hay piques.
Normal, coño, eso pasa en todos los sitios. Piques, en todos los trabajos.
Pero nunca va a mayores. Nunca ha ido a mayores en ningún caso, pero también era otro tipo de sociedad, ya. De vida. Éramos chicos jóvenes que son diferentes a los chicos jóvenes de ahora.
No había redes, no había.
No. Perdón, que me había atragantado.
Por favor.
Sí.
Ha sido con lo de las redes.
Sí. Ha sido que me espera.
Ah, pues nada. Ahora, bebe agua.
A ver si el cantante se nos va a quedar sin voz.
Bebe agua.
No, es que me tomo una infusión. Me tomo una infusión todas las noches que tiene cúrcuma y no sé qué. Y su puta madre. Claro que... La puta madre, la cúrcuma y el jengibre. Y
échale jengibre,
Que será muy bueno. Si tiene cúrcuma, jengibre y no sé qué, es como una.
Un poquito de anís.
Será muy bueno, pero para su puta madre.
Ya ha quedado claro que se ha recuperado Álvaro Benito.
Sí, estoy bien ya.
Oye,
y decía Manu que obviamente lo que yo, a mí me enseñaron, fíjate, yo cuando entré en el Real Madrid, de las primeras cosas que me dijeron es que tú representabas al Real Madrid las 24 horas del día, que ya no solo te representabas a ti mismo. Yo creo que es un deporte donde tú, durante un tramo de tu vida, el que tiene mucha suerte, pues son muchos años, y el que no, pues un tramo, pues defiendes una camiseta que representa, imagínate lo que representa llevar la camiseta del Real Madrid o de un club importante, ¿no?, de cualquier deporte. Y en ese momento tú ya dejas de representarte solo a ti mismo, que también, sino que representas algo mucho más grande que a ti mismo, ¿no? Y yo creo que todas esas cosas también, claro, como que...
Sí, como que han desaparecido.
No sé si han desaparecido, pero hay que tenerlas en cuenta.
Totalmente. Bueno, nos gusta, como digo, hablar sobre todo de fútbol con vosotros, pero os hago otra más a los dos. ¿Creéis que esto es fácil de restaurar ahora y de coser en el vestuario, esta situación? ¿Esto creéis que es fácil de solucionar y pasar página o no?
Yo creo, Manu, que si son listos, sí. Y si tienen compromiso con el equipo y con el escudo que llevan, como dice Álvaro, sin ninguna duda. Yo es que creo que estas cosas, todos hemos pasado por algún momento, te has enganchado con un compañero en un entrenamiento, le has hecho una entrada mala y se ha rebrincado, y lo hemos pasado todos. Lo que pasa es que ahora se juntan tantas cosas, Manu, en este Madrid, que evidentemente son como la noticia del día, ¿no? Que se han pegado, y ahora yo he leído ahora lo que ha escrito Fede Valverde, de que no se han pegado, se habrán zarandeado. Se habrá pasado lo que haya pasado, ¿no? Y ha tenido mala suerte y se ha caído. Pero a mí me parece que las cosas se arreglan en casa, y creo que si son buenos chicos, que yo tengo la sensación de que son buenos chicos, pues se tendrán que dar un abrazo y tendrán que decir: oye, tíos, aquí tenemos que estar hasta el final, quedan 5 o 6 jornadas y hay que estar a la altura, a lo que podamos. Oye, que ganamos todos, fenomenal. Que no ganamos todos, pero que no sea porque la gente crea que hay un cisma tremendo en el vestuario, que yo creo que es lo que cree la gente que hay. Yo no tengo muy claro, yo no sé nada del vestuario. Ya, tenemos compañeros que evidentemente tienen más información. Igual hay un cisma que yo no lo quiero ver.
Pues mira, tenemos un capitán que se llama Carvajal, que tiene un problema directo con el entrenador. Tenemos un segundo capitán que se llama Valverde, que ha terminado en el hospital después de un incidente con Tchouaméni. Sí. Tenemos una estrella que se llama Mbappé, que cuando el equipo va a jugar en el campo del Español aterriza 5 minutos antes en vuelo privado porque viene de Italia. Si quieres continuamos, Rafa, y hacemos la lista entera del equipo.
Y que ha salido hoy partiéndose la caja.
Si quieres, está continuamos.
Está hace años.
No, son muy buenos chicos y muy buenas personas, pero en el Real Madrid no se han enterado muy bien. No, la verdad que nada. Ha terminado en el hospital Valverde. Valverde terminó en el hospital. Tú, Rafa, lo ves todo muy normal, pero Valverde ha terminado en el hospital. Tiene el traumatismo craneoencefálico y está 14 días de baja.
Yo he vivido en un vestuario y tú no, entonces yo lo veo normal. A mí hay cosas.
¿Cuántos compañeros de Rafa Alcorta han terminado en un hospital con 14 días de baja por traumatismo craneoencefálico?
Seguramente ninguno, pero eso no quiere decir.
Seguramente ninguno quiere decir ninguno.
Lo que yo te estoy escuchando es que otra vez tú vuelves a cargar con ciertas cosas que yo no le doy el valor que tú le das. Ya está, sin más.
Yo le quiero preguntar una cosa a Rafa Alcorta, que estuvo muchos años en el Real Madrid y en esos años en el vestuario hubo discrepancias, hubo enfrentamientos, hubo polémicas y hubo de todo. Mi pregunta es, cuando en aquel tiempo en el vestuario dos compañeros discrepaban, discutían o llegaban a agarrarse por el cuello, ¿los capitanes actuaban?
Totalmente.
Es que esa es la clave.
El primero Fernando Hierro y el segundo el entrenador. Claro. Pero el primero el capitán.
¿Por qué? Porque jugadores discutan, se peleen, coño, claro.
Lo pasa no juegan en todos los sitios.
Pero es que ahí hay un capitán que dice, perdona, está bien que os llevéis mal, no sé qué, pero hasta aquí.
Claro. Yo hoy he preguntado a dos personas que han estado en ¿por qué no los habéis juntado? Y estos hombres nos han puesto, aunque luego no se lleven bien, pero, oye, chicos, claro, están jugando en el club. Arrepentimiento espontáneo. Sí. O sea, esto ha ocurrido a las
y tanto que hay
dos
redes
menos
sociales,
cuarto,
te haces una foto los dos y la
cuarto,
subes a redes.
¿Por qué nos han juntado estos dos? Hoy mismo. Pero no mañana ni pasado. Hoy mismo, los dos, haciendo un comunicado juntos, nos hemos equivocado, pedimos perdón. A partir de ahora, comienza una nueva etapa. Lo mínimo.
¿Sabes lo que pasa?
Para mí, para mí. Eso es lo que yo he dicho, Álvaro, a gente que ha estado ahí. Y no sé por qué nos ha hecho.
El tema de la imagen que ha quedado súper dañada, que es algo muy importante. Hablábamos el otro día, Manu, de lo de Mbappé, de elegir los momentos, ¿no? Que no me parece algo descabellado que en tu día libre te puedas ir donde quieras, ¿no? Si estás lesionado, pero que tienes que saber cuándo. O sea, yo pienso que cualquier persona que ha estado en un vestuario y sabe lo que significa el Real Madrid cuando no van las cosas bien, cuando has hecho una temporada mala, pues que esa inteligencia...
Real Madrid y cualquier equipo, Álvaro.
Sí, claro, esa inteligencia emocional, llámala hasta social, la debes de tener, ¿no? Y ahora, porque no sabemos la gravedad del conflicto, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen? Si lo mismo a veces... yo he visto piques en los entrenamientos por una tontería, porque te hagan un caño y se ría uno y el otro... Rafa, de las primeras veces que subí yo a entrenar, pues en una jugada, en un partidito, no sé qué, le tiro un caño y no le da aquí en la pierna y no sale. Y Rafa vio que ya le había intentado tirar un caño y se me acercó y me dice, oye, tú, ¿cómo vuelves a intentar tirar un caño? Es que te reviento. Bueno, pero que esto está a la orden del día, quiero decir, que y no pasa nada. Pero que ahora el daño de la imagen de cara al público es grande. Y los responsables, o sea, los encargados de devolver esa imagen, de restaurarla, son los propios futbolistas. Pero se necesitan líderes. Necesita alguien que yo pienso que lo hará el presidente. Entiendo que la única persona con autoridad ahora mismo para hacerlo.
Pero de todas formas,
es el presidente para juntar a la gente y decir, oye, ¿qué coño es esto?
Totalmente. Por la información que
está pasando aquí.
Por la información que contaban los compañeros, es que esto no es un tema de un caño o que te he hecho una mala entrada, como está diciendo Álvaro. Es que cuando se tiran a la cara que tú has ayudado a que se vaya Xabi Alonso, que tú has hecho esto, que has hecho lo otro, quiero decir, es que eso es más que... Y han pasado muchos meses.
Pero eso es así, lo sabemos.
Sí, bueno, lo han contado los compañeros abriendo el larguero. Entonces, que tú has filtrado esto...
Pues
bueno,
eso es más grave.
Y tú has hecho, claro, es que eso no es una... Es que no es
la
una cuestión...
La fractura del vestuario
es que es una por eso te digo, es que lo que estamos contando aquí es una fractura que no es un pique, una pata de un entrenamiento o un te engancho de la pechera. No, esto es bastante más grave y con carga de profundidad.
Lo que está claro es que ahora el que venga aquí...
Tiene trabajo.
Tiene trabajo, pero los jugadores no les queda otra que agachar la cabeza, porque ahora sí que están en la diana. O sea, y entonces
Claro, con el clásico el domingo y luego partido en el Bernabéu en tres semanas.
Pero ya te hablo de cara hasta la temporada que viene.
Sí, igual.
Porque ahora mismo entiendo que cualquier aficionado del Real Madrid, más allá del descontento deportivo, que se puede entender, tú tienes una temporada mala, yo qué sé, bueno, múltiples causas, ¿no? Pero ya esto es como decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea,
bueno, mañana más, que tenemos partido clásico el domingo a las 9 de la noche y veremos a ver qué pasa después del clásico y en el clásico también. Rafa y Álvaro, un abrazo a los dos.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.
Hasta luego a todos.
Y tú, dime.
Lo que ha dicho de que ahora los jugadores están en la diana, yo os hago una pregunta. El jueves, cuando jueguen contra el Oviedo, ¿quién va a estar más en la diana, los jugadores o la planta noble?
Depende del domingo.
Sí.
El Madrid depende del domingo.
La planta...
Si el Real Madrid hace un buen partido el domingo y le logra ganar al Barcelona, el jueves calma tensa en el Bernabéu. Si el Madrid recibe un correctivo serio el domingo en el Camp Nou frente al Barcelona, el jueves ambiente de cuchillos largos.
Esta temporada ya ha habido partidos donde se ha señalado a todas partes.
Digo,
al
señalar,
campo,
¿a
al banquillo, contra el Levante, al palco, al campo, al banquillo y a todas partes.
Que van 80.000 personas al campo.
De todas formas, una pregunta os hago. Si os dijese ahora a todos quién es el líder del Madrid este año...
Courtois.
Tampoco.
El líder del Madrid este año no ha existido.
La lesión de Carvajal, o sea,
¿quién
ha
es
sido una,
el líder o los líderes de este equipo? Es que no hay.
Uno no puede ser líder porque está lesionado.
Digo del equipo, digo de la plantilla.
Un líder tiene que estar ahí aunque esté lesionado.
No es lo mismo, hombre.
Pero es que hay un líder. Hay un líder y no puede ser ese el líder.
No, pero yo digo de la plantilla.
No, pero
¿quién es el líder?
Florentino Pérez.
Bueno, no, pero.
No, pero sí. No, pero sí.
El Madrid ha tenido líderes en el vestuario.
Pero también entiendo que acabar resumiendo todo. Quiero decir, que ya sabemos la responsabilidad de Florentino con el poder que le da a los jugadores. Pero que luego los jugadores tienen unos años y una experiencia para decir el presidente Florentino Pérez, pero yo soy capitán de este equipo y mis dos compañeros la están liando y digo, hasta aquí. Y el entrenador también tiene que tener personalidad para decir, hasta aquí. Digo yo, no creo que sean niños de 5 años.
Pero si tú has puesto un entrenador que no tiene personalidad y que no está capacitado para eso, tendrá responsabilidad.
Yo he visto vestuarios del Real Madrid donde los capitanes, aunque el entrenador era un mindundi, no voy a decir los nombres
ahora mismo, todos,
pero que el capitán se ha pegado. Que el capitán igual, es uno de los que se ha pegado.
Porque no estaba preparado. Pero espera,
déjame.
Pero es que la culpa no era responsable ni Ramón Mendoza, ni Lorenzo Sanz, ni Pintado, ni el que fuera. El que mandaba en el vestuario y que esas relaciones... se aseguraba que no se pasaran eran los capitanes. Totalmente. Y no dependía de Ramón Mendoza.
Totalmente,
hombre.
De acuerdo, pues pero esa figura ya, pero, esa pero figura Gallego, ahora no existe
pero Gallego,
esa figura
yo,
ahora no
yo,
existe ¿no? Entonces tiene que crearla Florentino Pérez.
Sí, pero que con Florentino
tiene
Pérez
que
pero con Florentino Pérez ha existido Kroos, Modric, claro, Casemiro, sí. Eran capitanes,
es que ahora Nacho, no
habido, o sea que también ha habido capitanes
ya,
pues,
pero,
sí,
pero,
sí.
Ya, pero
yo, o sea, a ver si no ha habido capitanes en los años de Florentino Pérez.
Yo creo que aquí hay que... Quiero decir que todos conocemos cómo
ahora,
funciona.
Ahora no los hay, claro.
Y a Florentino Pérez no le importa. Florentino Pérez
vale, pero eso es otro tema. Pero antes, con Florentino Pérez ha habido capitanes de peso.
Sí, claro, porque ganaban Copa
Sergio
de Europa.
Sergio Ramos.
Claro.
Pero, por ejemplo.
No, sí, pero Sergio Ramos y contrató a Mourinho para intentar parcelar el poder. Yo te digo que...
Contrató a Mourinho para otra cosa.
Yo te digo que...
Y Sergio Ramos y Casillas se cargaron a Mourinho.
No, que está muy bien. Pero tú lo sabes perfectamente. Pero que construir... O sea, tú puedes construir una plantilla. Tú puedes construir una plantilla en la que haya líderes naturales o creerte por encima del bien y del mal y somos el Real Madrid y no necesitamos esos líderes porque además son capos en el vestuario. Pues en el Real Madrid se opta más por la opción B que por la A. Eso es así.
Yo en eso no estoy de acuerdo. En el Madrid
yo
se opte porque no haya líderes en el vestuario.
No, que no te importa que los líderes no tengan mucho poder en el vestuario.
Yo creo que
cuando
el Madrid ficha a Mbappé, da por hecho que es un líder en el vestuario.
Sabe que no es un líder.
Da por hecho que va a venir a ser uno de los líderes del vestuario.
Yo creo que, sin embargo, no lo es. El capitán del Real Madrid este año era Dani Carvajal, que era el más veterano, internacional, selección española, tal. Pero luego.
Está anulado.
Está anulado porque se ha cabreado con Arbeloa, porque no también, jugaba, porque también, no va a renovar, normal. Y ha decidido dimitir. Otro no lo hubiera hecho. Y el año pasado estaba Luka Modric,
pero
y el anterior estaba Toni Kroos.
Faltándonos, obviamente,
Luka Modric, que se hubiera querido quedar gratis al Real Madrid, y no lo han querido.
Pero faltándonos,
Luka Modric tenía 35 años.
Pero faltándonos, Romero, obviamente.
No, más, más. Pero,
más. Siempre
pero,
ha habido pero jugadores.
Teniendo más, pero teniendo más, jugaba al fútbol más que todos los que se han quedado.
Siempre ha habido jugadores que por su experiencia, por los años que llevaba, asumían esa capitanía.
Exactamente.
Ahora, por lo que sea,
que te ha hecho una pregunta, Manu. ¿Quiénes son los líderes del vestuario? Solo hay uno, que es Carvajal, no ha jugado. Vale,
punto vacío.
Pero,
no hay más.
Está, pero como no hay, sí que ha habido jugadores importantes, o que al menos pensábamos que eran importantes en el grupo, y que se está viendo que no, porque tenía un papel importante en este grupo, Tchouaméni en este concreto. Ha sido un jugador que ha rendido en el campo con Xabi Alonso, que luego ha rendido con Arbeloa.
Que rendir en el campo no tiene nada que ver con ser líder en el día a día. Es que no tiene nada que ver. Tchouaméni no puede ser un líder del Real Madrid en el día a día. No
puede ser un capitán. No puede ser.
Era Valverde. Era Valverde.
Hombre, no, pero Valverde en el momento en el Valverde en el que tiene un problema con Xabi Alonso por una demarcación, pierde ese estatus.
Claro.
Y Carvajal con Arbeloa lo pierde porque no tiene confianza
y
en el
Vinicius,
entrenador.
Y Vinicius, que no nos olvidemos que es otro de los capitanes del equipo.
Y Courtois tiene que ser el capitán.
Me gustaría hacer, pero no tiene esa personalidad.
Me gustaría hacer una pregunta muy rápida de sí o no a todos. En este punto en el que está la situación, ¿creéis que Mourinho es una solución o que puede ser un problema? Romero, ¿sería una solución buena Mourinho?
Contesto al último.
Gallego.
Yo creo que
en este punto, en este contexto, ¿creéis que traer a Mourinho sería una solución, sí o no?
Para la falta de escalafón que hay en el Real Madrid y para cómo lleva los vestuarios Mourinho, creo que le vendría bien.
¿Talavera?
No.
¿En Julio?
No es la solución, pero lo que ha sucedido es el empujón definitivo para que Mourinho venga al Real Madrid.
¿Herraez?
Rotundamente no.
¿Meana?
Yo creo que sí.
¿Jordi?
No.
¿Iturralde?
El Mourinho que yo conozco, sí.
No es el nombre, es el concepto.
Antonio, pero... Antonio Adán, buenas noches.
Hombre.
Buenas noches.
Y para ti, Mourinho, que fue tu entrenador 3 años cuando estuviste como portero del Real Madrid, ¿crees que sería una solución ahora en el caso en el que está el vestuario, el equipo y el club?
Bueno, creo que de las opciones que hay en el mercado y lo que representa ser entrenador del Real Madrid, ¿no? Creo que podría ser una buena opción, claro.
Dame un minuto y te preguntamos por tu experiencia con Mourinho y qué crees que podría aportar Mourinho si llegase ahora al Club Blanco. Vamos con Antonio Adán.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.